El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario les presentamos Hoy en la Historia. A continuación, seguimos con el enfoque que se trata de las noticias de profundidad. Después del enfoque, les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres y lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza de Indonesia, les presentamos, vamos a hablar, el idioma indonesio. Ahora empezamos con el primer programa, Las Noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El vicepresidente dice que el fondo del Hajj es invertido en la inversión de Sharia. Unos 1.844 sospechosos detenidos en casos de imposición ilegal, ministro. El presidente Joko Widodo apunta a Indonesia ser libre de rubéola del sarampión en 2020. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales establece el Plan Estratégico para Energías Nuevas y Renovables. El presidente Jokowi muestra el progreso de la carretera de peaje de Sumatra a través de Flog. Sri Mulyani alaba a la Oficina de Aduanas por frustrar el contrabando de drogas. Ahora las noticias en detalle. Los fondos del Hajj se invierten en beneficio de los peregrinos con el fin de aumentar el valor de los ahorros de peregrinación que tienen un impacto en el costo de la peregrinación del Hajj. Esto fue dicho por el vicepresidente Yusuf Kalla después de la reunión inicial sobre la inversión del Fondo de Peregrino del Hajj con la Junta y el Consejo de Supervisión de la Gestión Financiera del Hajj en Jakarta el martes 1 de agosto. Yusuf Kalla dijo además que la inversión de los fondos de peregrinación se harán en la Sharia a una serie de sectores de desarrollo de inversiones que tienen el potencial de tener beneficios de inversión sostenibles y prolongados. Los principios de inversión de Sharia son los beneficios y las pérdidas están divididos por igual y no hay interés en la inversión. La inversión no está en los intereses del gobierno, es sobre los intereses de los peregrinos para que puedan pagar menos. Ese es el hecho. Las condiciones relacionadas con dicha inversión son en realidad pesadas. Debe cumplir las condiciones de la Sharia. El vicepresidente Yusuf Kalla agregó que invertir los fondos del Hajj puede aumentar el valor del ahorro y prevenir el impacto de la inflación cada año para asegurar que los peregrinos puedan realizar la peregrinación. La inversión de fondos del Hajj se hará especialmente en el sector de la infraestructura que tiene el potencial de la inversión de la sostenibilidad. Hasta julio de 2017, la fuerza de tarea para la eliminación de la imposición ilegal llevó a cabo una detención en flagrante delito en contra de 917 casos, deteniendo 1.834 sospechosos. El ministro coordinador para Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Wiranto, dijo el martes en el Ministerio Coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad en Yakarta. Explicó que los sospechosos incluidos en las operaciones de la Fuerza de Tarea para la eliminación de la imposición ilegal incluían a los partidos, la mayoría de los cuales eran matones, que a menudo perturbaban la paz al extorsionar y recoger fondos ilegales del público. También había funcionarios de las agencias gubernamentales. Wiranto agregó que la fuerza de tarea recuperó alrededor de 17 mil millones de fondos durante el arresto con la moneda de Indonesia. En relación con esta extorsión, Wiranto también recordó al público que no debería temer reportar tales casos a las autoridades. Señaló que los informes pueden ser archivados a través de mensajes cortos, teléfono directo y correo electrónico. El presidente Joko Widodo, acompañado por la primera dama Iriani Joko Widodo, asistió a la campaña de vacunación contra la rubéola del sarampión en el pueblo de Sindujarjo, el subdistrito de Ngaglik, el distrito de Sleman, la región especial de Yogyakarta, el martes, 1 de agosto. En su discurso, el jefe de Estado dijo que la rubéola de sarampión ha sido probada y mundialmente conocida como muy peligrosa. Según el presidente Joko Widodo, en Indonesia menos del 1% de los niños reciben la vacunación contra la rubéola del sarampión. Idealmente, más del 90% de los niños indonesios reciben la vacunación contra la rubéola del sarampión. Por lo tanto, el presidente Joko Widodo llamó a todos los niños de 9 meses a menos de 15 años a tener la vacuna contra la rubéola del sarampión. El presidente Jokowi también tiene como objetivo a Indonesia, que estará libre de rubéola de sarampión en 2020. La rubéola del sarampión ha sido mundialmente conocida y probada peligrosa para los niños. Una vez más, esta enfermedad es muy peligrosa, por lo tanto, para proteger a nuestros hijos, proteger sus derechos a ser sanos y felices, proteger el futuro de nuestros hijos, pido a todos los niños de 9 meses a menos de 15 años para obtener la vacuna contra la rubéola del sarampión. La vacunación de la rubéola del sarampión es un programa de vacunación gratuita para prevenir la propagación del sarampión y rubéola en Indonesia. La implementación se llevará a cabo en 2 etapas. La primera etapa en agosto, dirigida a los niños en las escuelas. La próxima etapa, la inmunización, se llevará a cabo en septiembre de 2017, dirigida a niños menores de 5 años en la isla de Java. Mientras tanto, para otras islas, la inmunización se llevará a cabo también en dos etapas en 2018. La energía para la vida diaria y la industria se convierte en una necesidad. Por lo tanto, el gobierno debería ser capaz de proveer y administrar la energía nueva y renovable en el futuro. El director de biotecnología del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Suyoko Arsonoadi, lo declaró en la discusión sobre la energía renovable en Indonesia para no limitarse a los potenciales en el centro de Abibi de Yakarta recientemente. Según él, para desarrollar la energía nueva y renovable, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales establece un plan estratégico como la promoción de las prioridades de su desarrollo.
Ini upaya ke depan yang kita upayakan, yaitu tentunya selalu untuk mensosialisasikan.
En el futuro nos esforzaremos por socializar siempre la diferencia de percepción y mentalidad de los grupos de interés. A continuación, impulsar la prioridad de desarrollo de corto plazo de 1 a 3 años para desarrollar la bioenergía, la biomasa y las plantas de energía solar. Posteriormente, asignar a las empresas estatales tanto Pertamina y PLN, la empresa de electricidad. A continuación, mejorar la inversión mediante la prestación de incentivos y también la facilidad de procedimiento. Por último, cooperar y colaborar con inversionistas e instituciones internacionales. Además, Suyoko Arsonoadi dijo que hay dos desafíos tales como la necesidad de la ecuación de la mentalidad en el esquema de desarrollo o esquema de negocio intensivo que no ha sido óptimo y la dependencia en la tecnología extranjera, así como el sistema de interconexión limitada. El presidente Joko Widodo ha publicado un video diario conocido como Video Blog o Vlog sobre su visita al proyecto de peaje de Pekanbaru Dumai en la provincia de Indonesia de Riau. Basado en la observación de Antara en Pekanbaru, el martes, el video de 3 minutos de duración fue lanzado el 31 de julio y ha sido visto 1,000 veces por los usuarios de la plataforma de radiodifusión de medios sociales YouTube. En su video grabado personalmente, el presidente Joko Widodo mostró su visión del proyecto, así como votos tomados desde el aire y sus impresiones hacia el progreso del proyecto de autopistas. A continuación, explicó que el avance de proyecto de 131 kilómetros de largo por carretera de peaje ha alcanzado el 47% y esperaba que el programa de autopistas de Trans-Sumatra se pueda conectar desde Aceh a Lampung pronto. La ministra de Hacienda Sri Mulyani expresó el martes su agradecimiento a la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales (DJBS) y al Cuerpo de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Bareskrim) por sus siglas en Indonesia por frustrar el intento de contrabando de drogas desde los Países Bajos. La Agencia Nacional de Estupefacientes, BNN, por sus siglas en Indonesia, también estuvo involucrada en la operación que detuvo con éxito del valor de 600 mil millones de rupias de pastillas de éxtasis de entrar en el país. La colaboración de 3 agencias, según Sri Mulyani, fue efectiva. Sri Mulyani explicó que el rápido crecimiento económico de Indonesia, combinado con la creciente población, ha convertido a Indonesia en el principal objetivo de los sindicatos de drogas. Las autoridades llevaron a cabo la operación el viernes del 21 de julio y arrestaron a un sospechoso con el inicial LKT. Se incautaron hasta dos grandes cajas llenas de píldoras de éxtasis. El sospechoso reveló que las drogas fueron enviadas por un sindicato basado en Holanda, controlado por un recluso detenido en la prisión de Nusa Kambangan. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Señores oyentes, ahora continuamos con el siguiente programa, es el comentario, cuyo título es Venezuela está al borde del colapso. Como uno de los principales países productores de petróleo del mundo, Arabia Saudita se da cuenta de que su dependencia de la producción de petróleo y gas puede ser perjudicial para el futuro del reino. La nueva visión del Estado fue lanzada rápidamente para diversificar los recursos económicos. En contraste, Venezuela, que también tiene enormes reservas de petróleo, puede decirse que está atrasado en sus pasos. Un analista de RBC Capital Markets, Halima Croft, el martes 1 de agosto, predijo que Venezuela se convertirá en el primer país productor de petróleo del mundo a colapsar. Esto sigue a una votación celebrada recientemente en Venezuela. A pesar de la oleada de protestas que dejaron más de 100 muertos, el presidente Nicolás Maduro continuó formando un nuevo cuerpo legislativo llamado la Asamblea Nacional Constituyente. Esta institución tiene la autoridad para redactar la Constitución del Estado. Muchas personas acusan que esta institución solo reforzará el poder del presidente Maduro. Al respecto, los Estados Unidos han amenazado con imponer sanciones a Venezuela dirigidas al sector petrolero y prohibió el uso de dólares en una compañía petrolera estatal del país. Si esto se hace realmente, entonces Venezuela se verá atascada en una crisis porque sus reservas de divisas están por debajo de 10 mil millones de dólares estadounidenses. La producción de petróleo y gas en Venezuela ha experimentado su edad de oro y contribuyó con el 95% de los ingresos del Estado. La política de nacionalización del sector de petróleo y gas, así como el mal uso de los fondos de ingreso, junto con el descenso de los precios mundiales del petróleo desde 2014, dejaron Venezuela sumergida en una crisis. El Fondo Monetario Internacional, FMI, ha pronosticado que la inflación del país alcanzará más de 700% este año. ¿Qué lecciones se pueden aprender de Venezuela? Resulta que depender de una sola mercancía puede interrumpir el plan de desarrollo de un país. Otra lección: la riqueza de los recursos de un país no traerá prosperidad a su pueblo si se maneja mal. Estimados oyentes, así fue el comentario desde el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.000, 785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 2 de agosto en la historia? Los siguientes son unos acontecimientos ocurridos el 2 de agosto en la historia. Empezamos con lo que ocurrió el 2 de agosto del año 1991. Argentina y Chile resuelven definitivamente sus diferencias limítrofes. Los presidentes de Argentina y Chile deciden darle una resolución a las disputas limítrofes que han conducido a ambos países al borde de una guerra en más de una ocasión. El 2 de agosto de 1991, los presidentes de Argentina, Carlos Menem, y de Chile, Patricio Aylwin, firman un acuerdo por resolver 24 puntos de delimitación pendientes, previamente fijados por una comisión bilateral a partir del principio de altas cumbres divisorios de aguas. La región Laguna del Desierto es sometida a un arbitraje internacional cuyo veredicto en 1994 resulta mayormente favorable a la Argentina. El Tratado de 1991 es crucial para delimitar en forma definitiva una de las fronteras de Latinoamérica con mayor potencial conflictivo. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 2 de agosto. El 2 de agosto de 1992, el célebre inventor Alexander Graham Bell se murió. El 2 de agosto de 1922, fallecía en Canadá el inventor Alexander Graham Bell, a los 75 años de edad. Es conocido por crear el teléfono, entre otros grandes aportes a las telecomunicaciones. Alexander Graham Bell nació en Edimburgo, Escocia, en 1847. En su juventud trabajó con su padre, Melville Bell, responsable de la creación de Visible Speech, un sistema escrito para enseñar a hablar a los sordos. Este trabajo ejerció una fuerte influencia en Alexander y una base de conocimientos para sus posteriores investigaciones. A comienzos de la década de 1870, Alexander se trasladó a Boston, Estados Unidos, y abrió su propia escuela para iniciar a profesores en el método Visible Speech creado por su padre. Pocos años después, mientras se desempeñaba como profesor de fisiología vocal en la Universidad de Boston, con la convicción de que era posible transmitir la voz por medio de un sistema similar al telégrafo, comenzó a experimentar con ondas sonoras. Diseñó el primer prototipo del teléfono en 1875, con la ayuda del mecánico Thomas Watson. El 7 de marzo del año siguiente, obtuvo la patente de su invento. Tres días después, realizó la primera llamada telefónica dirigida a Watson, quien se encontraba en otra habitación. En octubre de ese mismo año, logró realizar una comunicación telefónica a una distancia de 3 kilómetros. Estimados radioescuchas, este fue hoy en la historia de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el programa Voy Green. Esta vez se trata del tema Escuela de los Alumnos. Escuela primaria impone extracurricular sobre los manglares. 11 escuelas primarias imponen extracurricular sobre los manglares o mangrove como materia obligatoria de los alumnos para que tengan conocimiento del tipo de plantas que son útiles para prevenir la erosión y crear un ecosistema para tener un valor económico. Esto fue transmitido por Head of Communication and Relations Refinery Unit Bolongan, la compañía Pertamina, Rustam Aji, a la prensa en Indramayu, Java Occidental, el viernes. Dando conocimiento sobre los manglares en la escuela primaria es una de la responsabilidad social de las empresas estatal PT Pertamina a las personas que viven alrededor de la refinería de petróleo Balongan. Rustam Aji dijo que el interés de los estudiantes de la escuela primaria para aprender sobre el manglar era muy grande, así que este año el número de escuelas primarias que enseñan tipo extracurricular de la planta se agregó o se aumentó. En las actividades extracurriculares se anima a los estudiantes a estar más preocupados por el medio ambiente y es capaz de determinar la plantación, mantenimiento, así como los beneficios de manglar. De acuerdo con Rustam Aji, durante este tiempo, los estudiantes solo saben qué manglares es para la reforestación. Sin embargo, detrás de él hay incluso mayores beneficios, tales como la creación de un ecosistema más amplio, ya que habrá otros animales como aves, peces y camarones. La compañía PT Pertamina, en cooperación con varias universidades, académicos, autoridades educativas, proporcionaron conocimientos a los 20 profesores sobre los manglares. La escuela primaria, que ha sido y seguirá siendo el destino para enseñar extracurricular obligatoria sobre manglares ubicados en el distrito Balongan e Indramayu. La compañía PT Pertamina, a través de la unidad de procesamiento de refinería Balongan, ha llevado a cabo la conservación y rehabilitación de manglares en Karangsong, Indramayu, Jawa Occidental, desde el año 2008, cuando se descubrió su daño en las costas debido a la abrasión y destruida para la conversión. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el Voy Green de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos nuevamente en el programa de la belleza de Indonesia. Esta vez les presentamos uno de los destinos turísticos en la provincia de Java Oriental. Así que quédense con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia. Además de la onda corta, también ustedes pueden escuchar nuestra transmisión a través del sitio web de www.boy.co.it. Estimados oyentes, visitando la provincia de Java Oriental para unas vacaciones, está garantizado que no les hará sentir aburrido. Se debe al hecho de que en este lugar hay miles de objetos turísticos que se ofrecen. En la ciudad de Probolinggo, por ejemplo, hay una de las atracciones turísticas siempre lleno de ser visitado tanto por turistas nacionales como extranjeros. Este punto turístico se llama la Cascada de Madakaripura. Estimados radio escuchas, la Cascada de Madakaripura es una de las cascadas que se encuentra en la zona del Parque Nacional de Bromo Tengger Semeru. Esta cascada de 200 metros de altura es la cascada más alta de la isla de Java y la segunda más alta de Indonesia. La Cascada de Madakaripura tiene la forma de un nico rodeado de colinas que gotea el agua sobre todos los acantilados como la lluvia. Este panorama hace que la vista de Madakaripura sea más perfecto. Sin embargo, detrás de la belleza de la naturaleza, Madakaripura mantiene el mito. Según la confianza del público, esta cascada es un lugar de Patih Gajah Mada para meditar. Patih consiguió este lugar del rey Majapahit por haber unificado con éxito la tierra. Estimados radioescuchas, la Cascada de Madakaripura se encuentra en el Parque Nacional de Tengger. Para llegar a este punto turístico desde el estacionamiento, los turistas deben caminar unos 60 minutos aproximadamente para llegar al punto de la cascada. Durante el viaje habrá guías que guiarán. Sin embargo, para los turistas que quieren caminar solo, se había preparado caminos en el borde para llegar al destino. Durante este largo trekking, los turistas se sorprenderán por caminar en el medio del bosque. Por lo tanto, es aconsejable para los viajeros que quieren visitar para evitar una visita a este lugar durante la temporada de lluvias. Estimados oyentes, la Cascada de Madakaripura se puede llegar desde la ciudad de Malang y Probolinggo. La ubicación de esta cascada está en los pueblos de Branga, de Sapi, de Lumbang y de Probolinggo. El camino a este objeto turístico es sinuoso, pero no hay necesidad de preocuparse. Durante el viaje con los hermosos árboles verdes alrededor hará el viaje divertido. Es aconsejable que los viajes a la cascada de Madakaripura tiene que ir por la mañana y trata de volver a casa antes de que oscurezca. Estimados radio escuchas, así fue el programa de la belleza de Indonesia con el tema de la cascada de Madakaripura. Mañana nos volveremos a encontrar en el próximo número de la belleza de Indonesia con otros temas interesantes. Hasta luego.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Enhorabuena por volver a reunirse en el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio, un programa que introduce los vocabularios de Indonesia y les guía a hablar el idioma indonesio. Este programa de la lengua indonesia es una colaboración de Voz de Indonesia, estación de la radiofusión extranjera de la Radio República de Indonesia RRI, con la Agencia para el Desarrollo del Lenguaje del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es asistir a la graduación. En primer lugar, voy a introducir vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Voy a decir dos veces y pueden repetir después de mí. Menghadiri. Menghadiri significa en español asistir. Pergi. Pergi significa en español ir. Satu minggu. Satu minggu significa en español una semana. Wisuda, wisuda significa en español la graduación. Sarjana, sarjana significa en español el bachiller o el licenciado. Universitas, universitas significa en español la universidad. Putri, putri significa en español la hija. Kakak, kakak significa en español el hermano o la hermana. Jurusan, jurusan significa en español la especialización. Oceanografi, oceanografi significa en español la oceanografía. Teknik kelautan significa en español la ingeniería naval. Ahora presentamos la conversación entre Nina A y Lucy B sobre asistir a la graduación. A. Ay, Lucy, ¿apa kabar? Ay, Lucy, ¿apa kabar? Significa en español, hola Lucy, ¿cómo estás? Lucy, kabar baik. Kabar baik significa en español, estoy bien. A. Sudah satu minggu saya tidak melihatmu di kantor. Kamu kemana saja? Sudah satu minggu saya tidak melihat kamu di kantor. Kamu kemana saja? Hace significa en español hace una semana que no te veo en la oficina. ¿Dónde estás? B. Saya pergi ke Semarang mengikuti acara wisuda sarjana di Universitas Sudirman. Saya pergi ke Semarang mengikuti acara wisuda sarjana di Universitas Sudirman. Significa en español, fui a Semarang para asistir a una ceremonia de graduación en la Universidad de Sudirman. A. Siapa yang diwisuda? Siapa yang diwisuda? Significa en español, que se graduó. B. Putri kakak saya significa en español la hija de mi hermana. A. Dia ambil jurusan apa? Dia ambil jurusan apa? Significa en español qué especialización estudió. A. Wah, jurusan yang bagus mengenai teknik kelautan, kan? significa en español bueno, buena especialización sobre la ingeniería marina, ¿verdad? Ya benar significa en español, sí, eso es correcto. Estimados oyentes, así fue el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesia para hoy. Gracias por su atención. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que estén, ya están conmigo, Borjas, en el segmento Mundo Musical. El Mundo Musical es un segmento del programa en español que les presenta las canciones de Indonesia. En esta ocasión, en esta edición vamos a introducir un cantante llamado Aditya Sofyan. Para iniciar nuestro encuentro de esta vez, vamos a escuchar una canción titulada Adelaide Sky, una canción interpretada por Aditya Sofyan.
Coffee cups are getting cold. Mind the people passing by. They don't know I'll be leaving soon. I'll fly away tomorrow to far away. I'll admit a cliche, things won't be same without you. I'll be looking at my window, seeing Adelaide sky. Would you be kind enough to remember? And I'll be hearing my own footsteps under Adelaide sky. Would you be kind enough to remember? Looking at my window, seeing Adelaide sky. Would you be kind enough to remember? And I'll be hearing my own footsteps under Adelaide sky. Would you be kind enough to remember? I've been meaning to call you soon. We're in different times. You might not be home now, but would you take a message? I'll try to stay awake and fight your presence in my head. And I'll be looking out my window, seeing Adelaide sky. Would you be kind enough to remember? And I'll be hearing my own footsteps
under Adelaide's cat. Would you be kind enough to remember? And I'll be looking out my window, seeing Adelaide's cat. Would you be kind enough to remember? And I'll be hearing my own footsteps under Adelaide's cat. Would you be kind enough to remember me?
Estimado Sara Discuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Adelaide Sky, interpretada por Aditya Sofyan. A pesar de que ha sido durante mucho tiempo se ha dedicado a la música, Adelaide Sky, que fue lanzado en 2009, es canción más reconocible de Aditya Sofyan. Anteriormente, el músico nacido en Bandung el 6 de noviembre de 1977 ha sido conocido como un músico de habitación porque todas sus obras musicales se graban de forma independiente en su propia habitación. Con el formato acústico, Aditya Sofyan grabó sus obras musicales que fueron distribuidas de forma gratuita a los amantes de la música. La música no es solo un hobby para Aditya Sofyan, pero un sueño que debe lograrse. A pesar de que había perdido la esperanza de ser un músico, ya que no pudo entrar en Berklee College of Music, Aditya Sofyan todavía tratando de trabajar. Aditya Sofyan hace un mini álbum titulado I Am Not Getting Slimmer, So Here We Go, en 2008 y enviarlo a los tablas de programas de una emisora de radio privada en Jakarta. ¿Quién habría pensado que Adelaide Sky y la canción Memilihmu de mini álbum fue un éxito al obtener la respuesta positiva por parte de los amantes de música? De hecho, la canción Adelaide Sky fue elegida para ser la banda sonora original de la película Kambing Jantan, The Movie. Bueno, les ponemos la otra canción titulada Seniman.
Terkadang teringat masa kecilku berlari di ujung senja, mencoba menghindar dari kejaran PR matematikaku. Ku bilang ku tak butuh matematika, ku tahu ku kan besar jadi seniman. Terkadang terlintas masa dahulu terjaga di penghujung malam, mencoba hentikan jalannya waktu, menahan datangnya pagi. Ku bilang ku tak bangun terlalu pagi, ku tahu ku kan besar jadi seniman. Memandangi hujan berkawan kan sepi, mencari-cari jawaban dunia. Mari duduk kawan secangkir kopi, pinjam apimu, kita rayakan kesunyian. Kadang terbayang ketika itu kau duduk menemaniku, mencoba memutar gelombang nada, geli
gelisah mencari lagu. Ku bilang nanti aku buatkan lagu. Ku tahu aku pasti jadi seniman. Memandangi hujan berkawankan sepi, mencari-cari jawaban dunia. Mari duduk kawan secangkir kopi, pinjam apimu, kita rayakan kesunyian. Memandangi hujan berkawankan sepi, mencari-cari jawaban dunia. Mari duduk kawan secangkir kopi, pinjam apimu, kita rayakan kasunia. Memandangi hujan berkawankan sepi, mencari-cari jawaban dunia. Mari duduk kawan secangkir kopi, ku pinjam apimu, kita rayakan kesunyian.
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Cineman, cantada por Aditya Sofyan. El éxito con Adelaide Sky como la banda sonora original de película, Aditya Sofyan lanzó su primer álbum titulado Quiet Down en 2009 con el concepto de freemium. El concepto de freemium también se aplica a otros discos, es decir, Forget Your Plans en 2010 y How to Stop Time en 2012. El 10 de julio de 2017, Aditya Sofyan dio a conocer un nuevo mini álbum titulado 8 Tahun, o en español 8 años. Este mini disco se lanzó precisamente a 8 años desde que tenga el éxito con la canción de Adelaide Sky. Este mini álbum cuenta su experiencia en el mundo de la música. Bueno, estimados escuchas, les ponemos las otras canciones.
Dan ternyata kowe iji tak enteni. Mana-mana nek bengi-bengi aku bingung dewe obah kono kene ora iso turu sing penting ojo lali nek kowe bali kabari dan nomor siji padahal aku wegah ngitung nganti loro nek bengi-bengi aku edan dhewe munggah-munggah uwit uwite tonggoku sing penting ojo lali nek kowe bali kabari
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, este fue el mundo musical de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voy Indonesia.